Capítulo 19. Carácter y obra de los maestros. La obra que se lleva a cabo en nuestras escuelas no debe parecerse a la que se hace en los colegios y seminarios del mundo. En la grandiosa tarea de la educación, la enseñanza de las ciencias no ha de ser de carácter inferior, pero se ha de considerar de primera importancia aquel conocimiento que habilite a un pueblo para estar firme en el gran día de la preparación de Dios. Nuestras escuelas deben asemejarse más a las escuelas de los profetas. Deben ser escuelas preparatorias donde los alumnos sean puestos bajo la disciplina de Cristo para aprender del gran maestro. Deben ser escuelas familiares donde cada estudiante reciba ayuda especial de parte de sus maestros, así como los miembros de la familia debieran recibirla en el hogar. Se han de fomentar la ternura, la simpatía, la unidad y el amor. Debe haber maestros abnegados, consagrados y fieles, que constreñidos por el amor de Dios y llenos de ternura, cuiden de la salud y felicidad de los alumnos y procuren hacerlos progresar en toda rama importante del saber. Deben elegirse maestros entendidos para nuestras escuelas, maestros que se sientan responsables ante Dios por grabar en las inteligencias la necesidad de conocer a Cristo como Salvador personal. Desde el grado más alto al más bajo, deben mostrar especial cuidado por la salvación de los alumnos y mediante su esfuerzo personal procurarán guiar sus pies por senderos rectos. Deben mirar con compasión a aquellos que han sido mal enseñados en la infancia y tratar de remediar defectos que, si se conservan, perjudicarán grandemente el carácter. No puede hacer esta obra quien no haya aprendido primero en la escuela de Cristo la debida manera de enseñar. Todos los que enseñan en nuestras escuelas deben mantener una estrecha unión con Dios y una perfecta comprensión de su palabra, a fin de que puedan volcar la sabiduría y el conocimiento divinos en la obra de educar a los jóvenes para su utilidad en esta vida y para la vida futura e inmortal. Deben ser hombres y mujeres que no solamente reconozcan la verdad, sino que también sean hacedores de la palabra de Dios. El escrito está, debiera manifestarse en sus vidas. Mediante su propio proceder, deben enseñar sencillez y hábitos correctos en todas las cosas. Nadie debe unirse a nuestras escuelas como educador si no ha tenido experiencia en obedecer la palabra del Señor. Los directores y maestros tienen necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo. La ferviente oración de las almas contritas será acogida ante el trono de Dios, y Él la contestará a su debido tiempo, si por la fe nos aferramos de su brazo. Ruegue el yo a Cristo, y Cristo en Dios, y habrá una manifestación de su poder que enternecerá y subyugará los corazones. Cristo enseñó de una manera completamente diferente de los métodos ordinarios, y nosotros debemos cooperar con Él. La enseñanza significa mucho más de lo que muchos suponen. Se requiere gran habilidad para hacer comprender la verdad. Por esta razón, cada maestro debe procurar que aumente su conocimiento de la verdad espiritual. Pero no puede obtener este conocimiento si se aparta de la palabra de Dios. Si quiere que mejoren diariamente sus facultades y actitudes, debe estudiar, debe comer y asimilar la palabra, y trabajar como trabajó Cristo. Cada facultad del alma que se nutre con el pan de vida será vigorizada por el Espíritu de Dios. Esta es la comida que a vida eterna permanece. Los maestros que aprenden del gran maestro percibirán la ayuda de Dios, como la entendieron Daniel y sus compañeros. Les es necesario ascender hacia el cielo en lugar de permanecer en el llano. La experiencia cristiana debe combinarse con la educación verdadera. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios mediante Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Los maestros y alumnos deben estudiar esta ilustración y ver si pertenecen a la clase que, en virtud de la abundante gracia ofrecida, alcanza la experiencia que ha de tener todo hijo de Dios antes de que pueda pasar el grado superior. En toda su enseñanza, los maestros deben impartir luz del trono de Dios, porque la educación es una obra cuyos efectos se verán durante los siglos sin fin de la eternidad. Los maestros deben inducir a los alumnos a pensar y a comprender claramente la verdad por sí mismos. No basta que el maestro explique o que el alumno crea. Se ha de provocar la investigación e incitar al alumno a enunciar la verdad en su propio lenguaje para demostrar que valora su fuerza y se la aplica. Con esmerado esfuerzo deben grabarse así en la mente las verdades vitales. Podrá ser este un procedimiento lento, pero vale más que atender con demasiada prisa asuntos importantes sin darles la consideración debida. Dios desea que sus instituciones sobrepujen a las del mundo por cuanto le representan. Quienes se hallen verdaderamente unidos con Dios mostrarán al mundo que Él es quien dirige el timón. Nuestros maestros necesitan aprender de continuo. Los reformadores deben reformarse a sí mismos, no solo en sus métodos de trabajo, sino también en su corazón. Necesitan ser transformados por la gracia de Dios. Cuando Nicodemo, un gran maestro de Israel, vino a Jesús, el maestro le reveló las condiciones de la vida divina y le enseñó cuáles eran las bases de la conversión. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan 3, verso 9 y 10. Esta pregunta podría dirigirse a muchos de los que ahora ocupan el puesto de maestros. Sin embargo, han descuidado la preparación esencial que los habilite para dicha tarea. Si las palabras de Cristo fueran recibidas íntimamente, habría una percepción mucho más elevada y un conocimiento espiritual mucho más profundo de lo que constituye un discípulo, un sincero seguidor de Cristo y un educador a quien él pueda aprobar. Subtítulo: Deficiencias de los maestros. Muchos de nuestros maestros tienen bastante que desaprender y que aprender en diversos sentidos. A menos que estén dispuestos a hacer esto, a menos que lleguen a familiarizarse perfectamente con la palabra de Dios y sus inteligencias se dediquen a estudiar las gloriosas verdades referentes a la vida del gran maestro, fomentarán precisamente los errores que el Señor está tratando de corregir. Planes y opiniones que no debieran concebirse se grabarán en su mente y con toda sinceridad llegarán a conclusiones erróneas y peligrosas. De este modo se sembrará una semilla que no es grano verdadero. Muchas costumbres y prácticas comunes en la obra escolar, y que tal vez se tienen por cosas pequeñas, no deben ahora introducirse en nuestras escuelas. Podrá ser difícil para los maestros abandonar ideas y métodos por largo tiempo acariciados. Con todo, si quieren, sincera y humildemente, preguntarse a cada paso, ¿es este el camino del Señor? Y se entregan a su dirección. Él los conducirá a medida que vayan adquiriendo experiencia. Los maestros de nuestras escuelas tienen necesidad de escudriñar las Escrituras hasta que las comprendan individualmente, abriendo sus corazones a los preciosos rayos de luz que Dios ha dado y andando en su luz. Entonces serán enseñados por Dios y trabajarán de modo enteramente diferente, mezclando con sus enseñanzas menos de las teorías y sentimientos de hombres que jamás estuvieron en unión con Dios. Honrarán mucho menos la sabiduría finita y sentirán en el alma un hambre profunda por aquella sabiduría que procede de Dios. A la pregunta formulada por Jesús a los doce, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan 6, verso 67 al 69. Si los maestros entrelazan estas palabras con la labor de sus aulas, el Espíritu Santo estará presente para efectuar su obra sobre las mentes y los corazones. Subtítulo: La obra del Maestro. Los maestros deben colaborar con Dios para promover y efectuar la obra que Cristo, por su propio ejemplo, les ha enseñado a realizar. Deben ser en verdad la luz del mundo, porque revelan los agradables atributos revelados en el carácter y la obra de Cristo. Atributos que enriquecerán y embellecerán sus propias vidas como discípulos de Cristo. ¡Qué solemne, sagrado e importante es el esfuerzo para exponer el carácter de Cristo y su Espíritu ante nuestro mundo! Este es el privilegio de cada director y maestro conectados con Él en la obra de educar, entrenar y disciplinar las mentes de los jóvenes. Todos necesitan estar bajo la inspiración, la segura convicción de que están llevando realmente el yugo de Cristo y transportando su carga. Habrá pruebas en esta obra. El desánimo abrumará a los maestros cuando vean que sus obras no son siempre apreciadas. Satanás ejercerá su poder sobre ellos mediante tentaciones, desánimos, aflicciones por enfermedades físicas, esperando poder hacerlos murmurar contra Dios y cerrar su entendimiento a su bondad, misericordia y amor. El excelente peso de gloria, que será la recompensa del vencedor. Pero Dios dirige estas almas para que adquieran una confianza más perfecta en su Padre Celestial. Su ojo está sobre ellos cada momento, y si ellos claman ante Él con fe, y si le rinden sus almas en su incertidumbre, el Señor los presentará como oro afinado. El Señor Jesús ha dicho: No te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:5. Dios permitirá que una serie de circunstancias los induzca a huir en busca de la fortaleza y avanzar por fe hacia el trono de Dios en medio de nubes de oscuridad, porque aún aquí su presencia está velada. Pero Dios está siempre listo para liberar a todos los que confían en Él. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Jod 13:15. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, verso 17 y 18. Subtítulo: Un llamado personal. Suplico a los maestros que trabajan en nuestras instituciones educativas que no permitan que retrocedan el celo y el ardor religioso. Que no se haga ningún movimiento de retroceso, sino que vuestras consignas sea: ¡avanzad! Nuestras escuelas deben elevarse hacia un plano de acción más prominente. Hay que tener perspectivas más amplias. Hay que manifestar una fe más fuerte y más profunda piedad. Palabra de Dios debe ser raíz y rama de toda sabiduría y realizaciones intelectuales. Cuando el poder transformador de Dios se apodere de ellos, comprenderán que el conocimiento de Dios cubre un campo mucho más amplio que los así llamados métodos avanzados de educación. En toda la educación impartida, los educadores deben recordar las palabras de Cristo: Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Cuando lo recuerden, entonces no experimentarán tantas dificultades en la preparación de misioneros que saldrán a impartir sus conocimientos a otros. Hemos recibido toda la capacitación necesaria y las facilidades requeridas para cumplir las responsabilidades que recaen sobre nosotros. Debemos estar agradecidos a Dios porque por su misericordia tenemos estas ventajas y porque poseemos el conocimiento de su gracia, de la verdad presente y el deber. Procuráis entonces, como maestros, mantener la falsa educación que habéis recibido. ¿Estáis perdiendo las preciosas oportunidades otorgadas para relacionaros con los planes y métodos de Dios? ¿Creéis en palabra de Dios? ¿Estáis siendo cada día más capaces de entender, de entregaros al Señor y ser usados en su servicio? ¿Sois misioneros dispuestos a realizar la voluntad de Dios? ¿Creéis la Biblia y hacéis lo que dice? ¿Creéis que vivimos en los últimos días de la historia de esta tierra? ¿Y tenéis corazones capaces de sentir? Tenemos una gran obra delante de nosotros. Debemos ser portadores de la sagrada luz del mundo que debe iluminar todas las naciones. Somos cristianos. ¿Y qué estamos haciendo? Ocupad vuestras posiciones, maestros, como verdaderos educadores y con palabras y expresiones de interés por la salvación de los alumnos, colocad en sus corazones la corriente viva del amor redentor. Consultadlos antes de que sus mentes se preocupen con sus trabajos literarios. Suplicadles que busquen a Cristo y su justicia. Explicadles los cambios que ciertamente ocurrirían si entregaran el corazón a Cristo. Afianzad su atención en Él. Esto cerrará la puerta a las aspiraciones insensatas que naturalmente surgirán y preparará sus mentes para recibir la verdad divina. Debe enseñarse a la juventud que el tiempo es oro, que es peligroso pensar que pueden divertirse todo lo que quieran, sin después recoger una cosecha de ruina y miseria. Debe enseñárseles a ser sobrios y admirar lo bueno en el carácter de los demás. Edúqueselos para que coloquen su voluntad junto a la de Dios y para que finalmente puedan cantar el nuevo cántico y unirse con las armonías celestiales. Deponed toda manifestación de vanidad, porque no os ayuda en vuestra obra. Y aún os ruego que estiméis en su verdadero valor vuestro carácter, pues habéis sido comprados por un precio infinito. Sed cuidadosos, dedicados a la oración, serios. No sintáis que podéis mezclar lo común con lo sagrado, lo cual se ha hecho con tanta frecuencia en el pasado, que el discernimiento espiritual de los maestros se ha empañado hasta el punto de no poder distinguir entre lo sagrado y lo común. Han tomado fuego extraño y lo han exaltado, alabado y honrado, y el Señor se ha apartado con desagrado. Maestros, ¿no sería mejor consagrarse plenamente a Dios? ¿Pondríais en peligro vuestras almas por un servicio dividido? Tributad el honor debido a Dios por medio de escritos y de la palabra. Santificad al Señor Dios en vuestros corazones y manteneos siempre listos para dar razón de vuestra esperanza, con humildad y temor, a toda persona que os preguntare. ¿Entenderán esto los maestros de nuestras escuelas? ¿Adoptarán la palabra de Dios como el libro de texto que los capacitará para ser sabios para la salvación? ¿Impartirán esta excelentísima sabiduría a los alumnos, sugiriendo ideas claras y precisas para que puedan presentarlas a otros? Puede parecer que la enseñanza de la palabra de Dios tiene solamente un efecto ínfimo sobre muchas mentes y corazones, pero si la obra del Maestro ha sido cimentada en Dios, algunas lecciones de verdades divinas permanecerán en la memoria, aun de los más negligentes. El Espíritu Santo rociará la semilla sembrada y a menudo brotará después de muchos días y producirá fruto para la gloria de Dios. El gran maestro que descendió del cielo no ha instruido a nuestros maestros para que estudien a los autores famosos. Él dice: «Venid a mí, aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo 11, verso 28 y 29. Cristo ha prometido, y al aprender lecciones de Él, hallaremos reposo. Todos los tesoros del cielo fueron puestos a su disposición a fin de dar estos dones al que busca en forma diligente y perseverante. Él es hecho sabiduría, justificación y santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Los maestros deben entender cuáles son las lecciones que deben impartir, o no podrán preparar a los alumnos para ser promovidos a los grados superiores. Deben estudiar las lecciones de Cristo y el carácter de su enseñanza. Deben darse cuenta de la libertad que ellas ofrecen del formalismo y la tradición, y apreciar la originalidad, la autoridad, la espiritualidad, la ternura, la benevolencia y la accesibilidad de sus enseñanzas. Quienes hacen de la palabra de Dios su estudio, quienes cavan en busca de los tesoros de verdad, llegarán a imbuirse con el Espíritu de Cristo, y contemplándolo, serán transformados a su semejanza. Los que aprecian la palabra enseñarán como discípulos que han estado a los pies de Jesús y se han acostumbrado a aprender de él. En vez de traer libros que contienen las suposiciones de los autores famosos del mundo, dirán: «No me tentéis a considerar de poco valor al más grande autor y al más prominente maestro, por medio de quien tengo vida eterna». Él jamás se equivoca. Es la fuente principal de donde fluye toda sabiduría. Permitid entonces a cada maestro sembrar la semilla de la verdad en la mente de los alumnos. Cristo es el maestro por excelencia. Nuestro guía es la palabra del Dios eterno. Ella nos ha hecho sabios para la salvación. Ella debe estar siempre en nuestros corazones y labios. Escrito está, debe ser nuestra ancla. Los que hacen de la palabra de Dios su consejera comprenden las flaquezas del corazón humano y el poder de la gracia de Dios para subyugar cada impulso no santificado e impío. Sus corazones están siempre en oración y tienen el cuidado de ángeles santos. Cuando el enemigo se aproxima como una inundación, el Espíritu de Dios levanta un estandarte contra él en favor del Maestro. Hay armonía en el corazón, porque la influencia preciosa y poderosa de la verdad gobierna. Hay una revelación de fe que obra por amor y purifica el alma. Orad para que podáis nacer de nuevo. Si tenéis este nuevo nacimiento, os deleitaréis, no en las formas torcidas de vuestros propios deseos, sino en el Señor. Desearéis estar bajo su autoridad. Lucharéis constantemente por alcanzar un estandarte más elevado. Sin embargo, no seáis solamente lectores de la Biblia, sino también esmerados estudiantes, para que sepáis qué demanda Dios de vosotros. Necesitáis un conocimiento experimental de cómo cumplir su voluntad. Cristo es nuestro Maestro. Que cada maestro en nuestras escuelas y cada administrador en nuestras instituciones estudie lo que es esencial hacer a fin de trabajar en sus filas y llevar con ellos un sentido de perdón, de consuelo y esperanza. mensajeros celestiales, son enviados para ministrar a los que serán herederos de salvación, y conversarán con los maestros cuando ellos no estén satisfechos con la muy transitada senda de la tradición, cuando no teman apartarse de las sombras del mundo. Los maestros debieran tener cuidado, no sea que cierren las puertas y el Señor no encuentre la manera de entrar en los corazones de los jóvenes.